eso de irme un poquito lejos y poder quitármela es un privilegio. Es la ventaja de estar aquí delante. También es la desventaja, te pones nervioso y esas cosas que ocurren aquí delante. Cuando me encontré con Marcos allá abajo, le decía que recuerdo una vez que estuve aquí hace mucho tiempo, hace 18 años estuve aquí por primera vez. Mi mujer no lo recuerda, por lo tanto a lo mejor ella no vino o no lo recuerda. Pero fue un tiempo que estábamos viviendo aquí cerquita en Ripollet, estábamos llevando la gerencia de la que era la librería evangélica de calle Camellos,
cerquita.
Y realmente pues fue un privilegio en aquel entonces ya estar aquí, pues lo mismo, después de 18 años poder estar con vosotros es un privilegio mayor que me permitáis, pues abrir la palabra con vosotros, poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Cuando pensaba en compartir con vosotros, no me gusta, no soy de esos predicadores que me gusta usar bosquejos precalentados. Bosquejos, me gusta hacer cosas nuevas cada vez que voy a un sitio y no usar de lo que tengo por ahí guardado. Es más, muchas veces ni guardado los tengo tirados por allí y acabo tirándolos. Por eso lo hago a mano y luego ya no queda registro, entonces tengo que volver a estudiar el pasaje cuando voy a predicar. Y llevo dos semanas con un versículo en mente y me iba pues pululando por ahí, no sé el que os leyeron, pero va muy en relación con el pasaje con el que quiero compartir con vosotros esta mañana. Permitidme que me ponga la lámpara para callarme, cuando tenga que callarme así, como no tenga reloj por aquí, no lo veo, así me avisa el mío. Entonces, así está aquí. La cuestión es, ese versículo que leímos hace un rato dice algo muy, muy, muy interesante y creo que va muy en cuanto a los tiempos que nos toca vivir. Dice que el ladrón vino a hurtar, a robar y a matar. Mas dice, mas yo he venido para dar vida y vida. Realmente me hacía pensar mucho ese versículo, eso de vida y vida en abundancia. Porque Jesús lo estaba diciendo a sus discípulos para su tiempo. Pero también Jesús lo dice para sus discípulos en nuestros tiempos. En tiempos de COVID, en tiempos de que no sabemos muy bien qué hacer, en qué momento. Si no, decírselo a los de Madrid, que les han cambiado las normas de un día para otro, en el mismo día, en poquitas horas. La situación es muy inestable, pero ¿se puede vivir una vida abundante? Siglo XXI, en tiempos de pandemia, yo creo que sí. Y es de lo que yo quiero hablaros en esta mañana. No voy a basarme en Juan 10:10, pero me hacía recordar un amigo que era tico en mis tiempos de seminario, que siempre que tú le preguntabas, oye, ¿cómo estás? Y él siempre decía lo mismo. Juan 10:10, pura vida. Era tico, era costarricense, era una frase que decía y yo mucho. Pero la idea es que él siempre relacionaba, ¿quieres ver cómo estoy viviendo? Mira, es pura vida. Y eso lo tenía asimilado desde la primera hora de la mañana hasta la última hora. Tenía que vivir la vida a mayor intensidad. Si os parece, vamos ahora, antes de meternos al pasaje. Señor, gracias por lo que tú nos das en tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Y gracias porque estoy convencido, como te pedía en estas últimas semanas, que tú pusieras tus palabras en mi boca. Quiero tener esas palabras pertinentes para el día de hoy, para los hermanos que están aquí y, por supuesto, para mi vida, porque realmente primero me tocó a mí, Señor. Quiero compartirlo con ellos y quiero ser un instrumento en tus manos. Te pido que tú hables a través de mí y que digas lo que tú quieres decir a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. No sé qué os viene a la cabeza cuando alguien nos dice Richie. ¿Os viene algo en la cabeza? A mi mujer seguro que le viene algo. Me viene Nina Richie. Es un perfume que a ella le gusta. Aparte tiene el tamaño de la forma de una manzana. Tentación. Ah, curioso. Pero cuando yo pienso en Richie, pienso en un personaje histórico. Me hacía pensar cuando Alex leía un pasaje de alguien que escribió en 1500 Ellos han llegado de otro personaje del 1500. Este personaje se llamaba Matteo Ricci. Y realmente es un personaje curioso. Era, pues, como podéis notar un poco en su apellido, de origen italiano, nació en Macerata. Él estudió Derecho en una escuela pontificia. Formó parte de la Compañía de Jesús, es decir, era un jesuita. Estudió en Coimbra en el año 1577, iba a decir en el año 77, pero si decía 77, si veía la cabeza me atronaba. Fue ordenado sacerdote en el 1580 en Lisboa. Otro jesuita que se fue por ahí y armó la de San Quintín, ¿verdad? Y realmente, si miramos toda su historia y miramos todo el potencial que él tenía, y posiblemente, como podríais ver en la historia, veríais que era un hombre de cierta clase social, o lo era antes de meterse en los negocios que se metió. La pregunta es, ¿este hombre podía vivir una vida plena o una vida abundante en su tiempo? Yo creo que sí. Ya veréis después por qué digo que sí. Pues voy a dejar un poquito en paréntesis mientras. Porque quiero llevaros al pasaje que quiero que meditemos en esta mañana. Es Proverbios capítulo 3. Y es un pasaje que ya os digo que lleva varias semanas en mi cabeza. Tenemos en nuestra iglesia por Zoom, pues, casi a diario, una reunión de oración, un grupito de hermanos. Y no sé el día que el Señor puso ese pasaje en mi corazón y me puse a meditar en él, Y realmente es un pasaje curioso, porque aquí encontramos un padre que ama a su hijo, un padre que quiere dejar un legado. ¿Y qué hombre no quiere dejar un legado? ¿Qué mujer no quiere que se le recuerde después de que pasa su vida aquí? Pero era un padre que había fracasado en muchas áreas de su vida. Era un padre que había vivido muchas consecuencias de no hacer las cosas como debía haberlas hecho. Era un padre que deseaba que su hijo tuviese una vida exitosa, una vida abundante, una vida plena, una vida que pudiera ser de tal manera que pudiera lograr todo lo que él se planteaba. Y realmente es muy interesante, porque si os fijáis, cuando acaba la sección de ese libro, dice Bienaventurado, versículo 13, el hombre que ama la sabiduría. Y de hecho, el secreto de esa palabra, bienaventurado, es muy curioso, porque es una palabra que cuando le preguntas a la gente qué significa, te dicen de todo. Yo no sé si atreverme a preguntar qué significa aquí, porque me puedo asustar. ¿Qué significa bienaventurado?
Feliz.
Feliz. Hay quien me ha dicho feliz, 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 o doblemente feliz. Pero la idea de bienaventurado va más allá. Tengo un amigo que trata de definir esa palabra como felizmente satisfecho. La idea que conlleva la palabra bienaventurado es la idea de que tú estás viviendo la vida con sentido, en el sentido adecuado, y estás disfrutando de lo que vives porque estás viviendo según el propósito para el cual has sido hecho. No sé si he sido capaz de explicarme bien. Pero la idea es que, para mí, si queréis asociarla con Juan 10:10, va muy relacionado. Es decir, es vivir la vida de una forma abundante, de una forma plena. Y para mí, Proverbios capítulo 3, del 1 al 10, me da pena porque no voy a poder pararme en todas las palabritas que hay ahí, pero Proverbios del 3 al 10 o del 3 al 12 encierra una serie de principios que hablan de por qué o cómo este padre puede contagiar, llevar principios a su hijo para que viva una vida plena. Y de hecho, él comienza a hablar de eso en los primeros versículos. Y realmente empieza diciendo unas palabras muy curiosas. Porque si os fijáis, el versículo 1 dice, hijo mío, no te olvides. ¿Sabéis una cosa que tenemos la manía de hacer los cristianos? tendemos a olvidar. No es algo raro, es decir, cuando nos acomodamos, tendemos a olvidar las cosas que son importantes. Y realmente lo que Salomón quiere hacer aquí es que su hijo se centre en las cosas que realmente son importantes para la vida. Salomón, años más tarde, o quizá un poquito después de escribir Proverbios, escribe otro libro llamado Eclesiastés, y tiene que decir muy claramente: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es mayor, mira para atrás su vida y dice: la mayor parte de las cosas en las que invertí tiempo no sirve para nada. Y realmente aquí en Proverbios 3, pues él quiere asentar cosas concretas. Y para mí la primera cosa que quiere dejar clara es que su hijo tiene que mantener su corazón donde tiene que tenerlo. Tiene que mantener lo que le mueve a ser lo que él es en el lugar adecuado. Notad que dice Proverbios capítulo 4, 23, si no recuerdo mal de cabeza, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice nuestra versión del 60, porque de él mana la vida. Si lo miráramos, si no recuerdo mal, en la NTV, dice, porque de él fluye tu vida. Y la idea es que aquí Salomón al principio le dice: mantén tu corazón en perfectas condiciones, porque si no está puesto en el lugar adecuado, tu vida va a ser no abundante. Y lo que dice, notad bien lo que dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Y la segunda frase repite lo mismo, pero hablando del corazón. Dice: y tu corazón guarde mis mandamientos. La idea de aquí, cuando habla no te olvides, es de, en el hebreo, es de la idea de suprimir, eliminar, descartar de la mente, dejar de recordar. Dice: cuidado con dejar de recordar lo que realmente es importante. Cuidado con dejar de recordar las cosas que Dios ha dejado como importantes. Dice la NTV literalmente, lo tengo aquí anotado: nunca olvides las cosas que te he enseñado, guarda mis mandamientos en tu corazón. Asiéntalos bien. Y la idea de guardar, otra vez en el hebreo, es mantener, mantener vivo, mantener latente, que realmente esté ahí pululando y que esos mandamientos sean algo vivo dentro de ti, que te hagan hacer las cosas adecuadas y vivir de la manera adecuada. Soy poco amigo de los relojes. Solo llevo un versículo y me queda 11. Pero lo que quiero haceros ver es que este pasaje rico en un montón de palabritas que tenemos aquí, que nos anima, primero, mantén tu corazón donde tienes que tenerlo, en Dios y en sus cosas, en Dios y sus mandatos, en Dios y lo que Él dice que funciona. Últimamente estamos escuchando demasiadas voces que nos dicen: haz esto, haz aquello, haz aquello. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste el amor de Dios en lugar de las voces de alrededor? Mantén tu corazón en las cosas que tenemos que mantener. Escucha la voz de Dios, escucha su palabra. Dice, eso tiene beneficio. Mirad, versículo, este mismo día, versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz. Notad que dice: porque largura de días, años de vida y paz. Vivimos en una sociedad que no nos permite tener paz. Constantemente nos están saltando voces del alma. Voces del alma. ¿Cuándo fue la voz, o cuándo fue la vez que apagaste la tele y dije: bueno, voy a escuchar lo que dice Dios en cuanto a la pandemia? Porque eso es lo que nos va a dar paz. Eso es lo que nos va a dar tranquilidad, y esa tranquilidad nos va a proveer un estilo de vida tranquilo y próspero. Seguí diciendo, porque tengo que seguir, el reloj corre y yo no. Cuidado con menospreciar lo que Dios dice, trae consecuencias. Salomón, hombre sumamente sabio, al final de su vida tiene que decir vanidad de vanidades, yo no aproveché bien lo que Dios me dio. Segunda cosa que creo que es importante en este pasaje, y casi casi es todo el resto del pasaje, del capítulo 2 hasta el, perdón, desde el versículo 2 hasta el versículo 11. Y para mí se resume en una frase: confía en el Señor de todo. Y muchas veces cuando hablamos de confía en el Señor es tan etéreo, es tan intangible, es tan, dice, bueno, ¿y cómo confío yo en el Señor? ¿Cómo yo, en medio de todo lo que estoy viviendo, puedo confiar en el Señor? Primero, mantén tu corazón donde tienes que mantener. Si lo tengo en las cosas que Dios dice, en lo que Él promete, voy a tener estabilidad. Pero en segundo lugar, aquí encontramos una serie de verbos que nos ayudan a mantener nuestra vida en la línea o en los caminos que Dios quiere. Notad, primer verbo, dice el versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átelas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Cuando leí estos versículos, decía, ¿qué está diciendo aquí Salomón? Notad que dice dos palabras curiosas. Dos palabras muy usadas, pero a veces tampoco no muy bien entendidas. Misericordia y gracia. Misericordia y verdad. Y la idea es que debemos tener un equilibrio entre esas dos cosas. La NTV, me gusta pues a veces coger la NTV porque te hace pensar. Pues es un lenguaje un poquito más actual. Dice en la NTV, mantén la lealtad y la bondad. ¿Qué eres leal? ¿Hacia qué buscas el bien? Y la idea, otra vez, la idea aquí es, oye, ten en cuenta la misericordia que tú recibes y la bondad que tú recibes y está dispuesta a darla a otros. Pero el siguiente verbo para mí va mucho más allá, porque si solo pensamos en la misericordia y la verdad de Dios, y lo que eso produce en nuestras vidas, debiera hacerlo también, en que nosotros lo hagamos hacia otros. Pero nota, el versículo 5 dice, fíate de Jehová. La palabra fíate, otra vez, es ahí una palabra en el hebreo que va mucho más allá de lo que muchas veces nosotros tenemos en mente con la palabra fiar. Fiar tiene que ver con esperar, tiene que ver con apoyarte, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con tranquilidad, que te da ese fiarte. Cuando hablo de fiar, es como cuando aquel niño pequeño se agarra de la mano de su padre y se fía de su padre. ¿Me seguís un poco la idea? Y él se siente seguro, se siente tranquilo, se siente apoyado y sabe que puede esperar todo lo bueno de su padre. No sé si me ilustro bien. O es lo mismo que si yo voy a un barrio conflictivo de Barcelona y voy con tres policías a mi alrededor. Me siento apoyado, me siento tranquilo, me siento seguro. Bueno, espero. No sabemos muy bien cómo está la policía. Pero la idea es que el fiarse tiene que ver con todo eso. ¿Por qué? Porque la persona en la que tú depositas tu confianza es alguien digno. Y lo que está diciendo el padre a este hijo, confía en el Señor porque no hay lugar más seguro. La Biblia nos describe a Dios como refugio, como torre fuerte, como fortaleza. Podríamos seguir diciendo cosas. Pero la idea es que dice, espera y confía en Dios, porque es lo que te va a hacer vivir la vida en plenitud. Dice, fíate en Jehová o de Jehová con todo tu corazón. Y nota, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántas veces confiamos más en lo que yo pienso, en las ideas que yo tengo, en lo que Dios dice. ¿Cuántas veces acudimos a la palabra a escuchar a Dios y acudimos con nuestras ideas prejuzgadas y tratamos de amoldar el texto a lo que yo creo? Notad que dice algo más en cuanto dice esto de fiarte. Dice, fíate de Jehová de todo corazón. Ahora, nota bien, dice, reconócelo en todos tus caminos. Me gustaba la oración que leía Alex al principio. Ahí tenemos un Sir Francis Drake, un escritor curioso, que manifestaba una confianza absoluta en Dios. Y es muy interesante porque dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Recordáis a Richie que os mencioné al principio? De repente decidió, porque Dios le hizo esa carga en él, irse hacia el oriente. Acabó en Gao, si no recuerdo mal, y allí estuvo un tiempo estudiando. Después se fue a la zona de Macao, también ahí, medio perdida, medio de la nada. Y otra vez, la idea es, bueno, ¿y cuál es la idea de este Richie? ¿Qué tenía que hacer ahí? Pues confiar en Dios, fiarse de Dios y dejar que Dios lo moviera. ¿Sabéis? Eso lo trajo problemas. Le trajo problemas con sus jefes superiores a los jesuitas, porque él tenía una forma de ver las cosas diferentes a todos los jesuitas. Le trajo problemas con la Santa Sede, el Papa y compañía, porque no estaba muy de acuerdo con lo que hacían los demás jesuitas en otros lugares. Pero él decidió confiar en el Señor y hacer lo que él tenía que hacer. Os contaré qué pasó con él, no voy a escribir todavía. Pero la idea es que cuando tú estás en dirección de lo que Dios quiere, tienes que empezar a reconocer a Dios en medio de las situaciones difíciles. Ahora, la cuestión, ¿estamos reconociendo a Dios en medio de los tiempos que nos toca vivir? ¿Estamos viendo a Dios obrar en medio de los tiempos que nos toca vivir? Yo puedo dar testimonio de que sí. Es curioso porque quizá me estoy juntando con hermanos más que antes. Por Zoom tenemos una reunión semanal diaria y estoy viendo a algunos hermanos más que antes del COVID, porque nos vemos todos los días y oramos todos los días juntos. Y estamos viendo cómo Dios contesta nuestras oraciones, y no a largo plazo, sino a corto plazo. Porque estamos orando más juntos y estamos viendo cómo Dios contesta las oraciones. Y es a esto que se refiere. Reconoce a Dios en todas las circunstancias de tu vida, en todos tus caminos, en todo lo que tengas que decidir hacer. Y es curioso, porque dice, y Él enderezará. Es muy curioso porque quizá nos suena un poquito rara, pero el término en el hebreo es un poquito más claro. Dice, te va a conducir, te va a dirigir, va a hacer que tu camino vaya derecho según sus planes. No sé si logro haceros ver lo que quiero haceros ver. Primero mantén tu corazón donde tienes que mantenerlo. Pero después confía en el Señor, y ese confiar en el Señor implica ser misericordioso y practicar la verdad, fiarme de Jehová de todo mi corazón, porque Él va a hacer que mis caminos se encaucen en su línea. Y Él insiste otra vez, no seas sabio en tu propia opinión. Y aquí viene el tercer verbo, teme. Y es un verbo que yo siempre que predico tengo problemas, porque yo digo es reverencial y es no reverencial. Y siempre lo ilustro de la misma manera. Yo temo a mi padre, o temía a mi padre cuando yo vivía bajo el hogar de mi padre. ¿Lo temía reverencialmente? Sí. ¿Le temía de miedo? No, hoy sí. ¿Por qué? Si hacía las cosas bien, no tenía por qué tener miedo. Había un temor reverencial porque era mi padre. Pero cuando hacían las cosas mal, sí temía de otra manera, porque sabía que venían consecuencias. Desde aquí es un poco la idea. Entonces aquí está en el mismo sentido. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Si haces las cosas bien, no tienes por qué temer las consecuencias. Pero si no haces las cosas bien, cuidado con las consecuencias. Si no, mira unos versículos más abajo. Versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues con su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo al que quiere. Es decir, ojo, cuidado, teme al Señor, pero témelo bien, haciendo las cosas bien, y Él no tendrá que disciplinarte. Pero si eres hijo, y si Él te ama, y Él te quiere, pues si no andas por donde tienes que andar, pues te va a corregir, te va a disciplinar. Es muy curioso, porque dice, teme Jehová, aparte del mal, y la parte de lo que dice hoy. Y será como medicina a tu cuerpo. Quizá para nosotros que estamos tan acostumbrados a tomarnos paracetamol o ibuprofeno, cuando nos duele algo, pues quizá no es tan evidente. Pero cuando pensamos en la gente que va dirigido esto, es decir, la medicina era aquel ungüento que te ponían encima de una herida que te calmaba el dolor que tú tenías en esa herida. Es curioso porque la palabra en el griego es aquella que se traduce como manso. Si cogemos esa idea, la idea es, cuidado, porque si tenemos a Jehová, eso va a producir en nosotros ese sentido de alivio en las situaciones difíciles. Va a ser como esa medicina que alivia mi cuerpo cuando no está bien. Dice, será como medicina a tu cuerpo, y dice, y será refrigerio para tus huesos. Mis padres hace de cosa de 4 años se fueron a vivir a Canarias. Ellos son gallegos, han vivido toda la vida en Galicia. Y mi madre, hasta que yo tengo uso de razón, en los últimos años siempre se quejaba de los huesos en Galicia. Desde que se fue a Canarias tiene refrigerio. No en el sentido del frío, el frío tenía bastante Galicia, pero sí en el sentido del alivio del dolor de los huesos. Así que es un poco la idea. Quien teme al Señor y sigue sus principios y sigue sus mandamientos va a tener alivio en los momentos difíciles, pero también refrigerio cuando las cosas vienen duras y difíciles. ¿Por qué? Porque sabemos en el Dios que confiamos. ¿Qué enemigo tengo a mi izquierda? Dice, versículo 9, siguiente punto, honra a Jehová. Y es muy interesante la palabra honra, porque muchas veces el tema de honrar es muy relativo en nuestros tiempos. Si alguien le dice honra a tu padre y a tu madre o al chico hoy en la sociedad, no sé qué ideas va a tener. Pero la palabra de honra en la Biblia va muy relacionado con los metales preciosos. En el griego tiene mucho que ver con pesar. ¿Cuánto pesa algo en tu vida? La idea aquí, cuando habla aquí de honra a Dios, tiene que ver eso. ¿Cuánto pesa Dios en cuanto a valor a tu vida? Es decir, si yo tuviera que ir a un joyero y le llevara mi anillo, mi alianza, y le preguntara, oye, ¿cuánto vale? ¿Qué haría el joyero? Cogería el anillo, cogería una mini lija que tienen allí, le echa un producto químico, lo rasparía, miraría los quilates y luego vería. Cogería el anillo, lo pondría en una balanza y me diría, ¿pesa tanto? Vale tanto. La idea de honrar aquí tiene que ver con eso. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto valoras tú a Dios en tu vida? ¿Cuánto pesa Dios en tu vida? Y es muy curioso, porque posiblemente, como diría un amigo mío, toca lo que más tarda en convertirse. Dice ahí, honra a Jehová con tus bienes. Una forma de ver cuánto yo valoro a Dios, o cuánto pesa Dios en mi vida, cuánto pesan sus planes en mi vida, cuánto pesa su obra en mi vida. Eso. Digo así, mis bienes. Notad que es curioso, porque dice, honra a Jehová con tus bienes con las primicias de todos tus frutos. Y es muy interesante, y no tengo tiempo para hablar de ello, pero si analizáramos lo que los judíos diezmaban, llegaban a diezmar 3 veces al menos. Daban casi un 33% de su sueldo. Muy diferente a lo que se nos predica muchas veces hoy. Diezmo es una décima parte de, sí, pero ellos tenían que diezmar de varias cosas, aparte de las ofrendas que ellos hacían. Pero es muy interesante que aquí insiste, honra a Jehová con lo que tú tienes, con tus bienes. Y eso va a mostrar cuánto valor tiene Dios para ti. Ahora, eso tiene beneficio. Y llevamos diciendo beneficios todo el rato, ¿eh? Cuando hablamos de no olvidarnos de su ley, largura de días y años y paz. Cuando hablamos de no apartarnos de la misericordia de verdad, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando hablamos de confiar en el Señor, dice, y Él enderezará tus veredas. Cuando hablamos de temer al Señor, será medicina tu cuerpo y refrigerio tus huesos. Cuando honramos al Señor con lo que Él nos da, Él va a cuidarse de darnos lo que necesitamos. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Mantén tu corazón donde tienes que tenerlo. Confía en el Señor. Fíate, reconócelo. Teme, honra al Señor con tus bienes. A fin de cuentas, lo que está diciendo Salomón en este capítulo 3 es: no menosprecies, no minusvalores lo que Dios hace en tu vida. Confía en el Señor y haz lo que tengas que hacer. ¿Recordáis a Richie? Ya me está diciendo esto que tengo en cámara. ¿Recordáis a Richie? Parecía un jesuita más, que tenía las mismas enseñanzas que los demás, que iba a ser como los demás. Realmente fue diferente a todos los demás. Fue, no voy a decir si el primero, fue el primero o el segundo, pero fueron dos, que llevaron el Evangelio a China. Ahora, este jesuita fue de tal manera a China que él estuvo dispuesto a poner en práctica estos principios que decíamos. Confió en Dios por encima de lo que le decían sus superiores. Temió a Dios por encima de lo que temían sus superiores. Puso todos sus recursos en manos de Dios. Dirigió o dejó que Dios dirigiera sus pasos. ¿Y sabéis lo que hizo Dios? Hizo prosperar su camino. Ahora, ¿sabéis? Él llegó a ser uno de los grandes matemáticos en China. Él llegó a ser uno de los mejores cartógrafos de su tiempo. Y se dice que es el autor del primer mapa de la región de China. Antes de Marco Polo. Es curioso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué llegó a eso? Y más, es decir, él llegó a estar en la corte imperial como el emperador. Y estaba viviendo en los tiempos de los Ming, que no eran emperadores majos ni cariñosos. Porque Dios le puso en el lugar del privilegio por estar dispuesto a hacer lo que él llamaba a hacer. Confiar en Dios, temer a Dios, poner todos sus recursos en disposición de Dios. Y Dios dirigió sus pasos. Dios hizo prosperar su camino. Y Dios le puso como un instrumento electo en él delante de la corte del rey, el emperador chino. Es curioso, porque es de los pocos jesuitas que si veis su imagen, y hay imágenes que han hecho de él, que vais a ver que tiene una coleta debajo, está vestido como chino, aprendió a hablar en chino y en mandarín y logró hacerse pasar como un chino más, siendo de origen italiano. Es muy interesante lo que Dios puede hacer cuando nuestro corazón está en línea con Él y cuando hacemos lo que dice. Confía, teme, con tus recursos en manos de Dios y deja que Dios haga el resto. Jesús lo diría de otra manera: nos buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué os parece si oramos? Señor, gracias por pasajes como este que realmente nos retan. Nos retan a vivir vidas abundantes. Nos retan a pensar en dónde está nuestro corazón y darle el mantenimiento del corazón. Quizá tendríamos que decir, como decía David en el Salmo 139, examíname y prueba mi corazón y ve si hay en mí camino de iniquidad. Tendría que pasarnos la ITV, Señor, y mirar nuestro corazón y tocar aquello que tendría que cambiar. Ayúdanos a mantener nuestro corazón cerca de tu palabra, cerca de tus ordenanzas, cerca de tus mandamientos. Ayúdanos a valorar tu palabra en la medida de lo importante que es para mantenernos en una vida abundante. Ayúdanos también a confiar en ti, en medio de las circunstancias que nos tocan vivir, a temerte a ti y apartarnos del mal y aquello que no te agrada, a poner todos nuestros recursos en tus manos y estar dispuestos a ponerlos a tu servicio y poner nuestras vidas también y dejar que tú nos encamines hacia donde tú quieras. Queremos ser instrumentos útiles en medio de la pandemia. Queremos ser voces que transmiten esperanza en medio de la tristeza, de la incertidumbre, del pesar. Queremos ser esos luminares que tú quieres que seamos en esta sociedad. Señor, ayúdanos a ser como se ha dicho, que realmente de ser un jesuita más pasó a ser el jesuita que realmente cambió el Evangelio en un país que no quería saber nada de él. Gracias, Señor, por personajes como él que están dispuestos a dejarlo todo porque te aman por encima de toda otra cosa, porque están dispuestos a confiar en ti, a temerte a ti y a poner todo lo que ellos son y todo lo que tienen a tu servicio. Ayúdanos a imitar su fe y su ejemplo. En el nombre de Jesús.
Amén.